Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
De Tri, de Tri.
Mi nombre es Alexandra García y es.
No, el ¿qué onda, gente? ¿Qué onda, gente? Dale, dale, dale.
¿Qué onda, gente? Mi nombre es Alexandra García y este es el podcast del Tri.
Sí. ¿Quién es Alejandra García? Ahorita estoy cumpliendo un... O sea, de niño yo siempre dije, quiero ser comentarista deportivo y pues yo venía a los Juegos de los Padres de San Diego 10, 15 veces al año.
Pasar por ahí.
Ajá, y decía, un día voy a grabar aquí y veía el boot de comentaristas aquí abajo y yo decía, yo voy a grabar... Y pues se me está cumpliendo el sueño de grabar en el Estadio de los Padres. Pero a ver, ¿quién es Alejandra García?
Soy una fan desde los primeros episodios que has publicado.
Ajá, mira, ya se va a acabar el juego. 3, 2, 1, ganaron los Padres. Ay, cómo me han hecho sufrir los pinches Padres, pero bueno. A ver, ¿quién es Alejandra García?
Soy una fan desde tus inicios, de tus primeros episodios. No corro, no ando en bici, no sé nadar. Sin embargo, me quemo todos y cada uno de tus episodios y tus breaks que te das son una tortura para mí, pero entiendo que a veces los necesitas. Estás haciendo un trabajo maravilloso, te lo he dicho desde el día en que te conocí por medio de Instagram, de las redes sociales. Amo el trabajo que has estado haciendo todo este tiempo.
Oye, ahorita pregúntale a tu esposo, novio, perdón, no, ok. Y ahorita que lo vi dije, no manches, a ver, ¿dónde está? Tráemela, está embarazada. Y la neta, dos cosas que destaco de los dos, la neta, sí, son de los fans que identifico que están ahí desde el principio. O sea, me da un buen de gusto. Te voy a enseñar algo, mira, no, nunca lo hago, pero mira, aquí está una foto de Katy antes de terminar. Y lo voy a poner que tú lo leas, porque yo antes, en los momentos de hate, de molestia, de que la gente me tira tanto, guardaba los comentarios negativos. Y los tenía guardados y yo un momento todo borré y dije, me voy a quedar con uno nada más. Y mira, aquí te estoy enseñando mi Instagram. Bueno, estos son recientes, pero este es así, el más viejo. Y es un mensaje que tú me mandaste. Por favor, léelo. Lo leo, te juro, cada semana para tranquilizarme.
Ay, no lo puedo creer. Pues es de enero de... Sí, este año, enero 19. Y dice, confesiones de una fan. Soy fan del fisicoculturismo desde hace un buen tiempo y lógicamente tengo a mis ídolos e ídolas. Pausa, sí. yo he competido, yo he hecho competencias. Sí.
Te falta un tripa que te entreviste, la neta.
No, okay. Es uno. Yo era competidora de fisicoculturismo. Bueno, volviendo al mensaje, dice, uno de mis ídolos hicieron un podcast donde hablan de ese deporte. Y estaba bien emocionada de escucharlo. Lo puse y no lo escuché ni 5 minutos porque pues les falta el gran toque que solo tú tienes.
Ese mensaje me ha ayudado muchísimo y a veces eso es lo que quería dar y el mensaje de este intro es decir, bueno, nunca sabes de la forma en que puede estar ayudando a alguien. Nunca te lo he respondido, pero lo tengo ahí. Dije, un día se lo va a responder. Le dice, no sabe lo que me lleva ese mensaje. Entonces, pues gracias. Nunca sabe uno dónde está el granito de arena.
No,
¿okay?
Y algo que yo siempre, cuando terminamos de escuchar un podcast, es algo que yo siempre hablo pues con mi novio, con Alberto. Siempre decimos, yo en lo personal, no necesita uno practicar el deporte. Solo necesita comprender el amor, la manera en que el deportista, la razón.
You can say in English if you want. Ya se le está complicando. Oye, y lo bueno es que dices que no sabes qué decir, ya esto es un intro, tranquila. Entonces, el episodio de hoy, ni me preguntaste de quién era, el episodio de hoy es con Patty Coleman. O sea, estás entrevistando una 2 veces olímpica, una institución del deporte mexicano. Así es que escúchenlo, disfruten. Y no sabes el gusto que me dio. O sea, ese es un estadio de 45 mil personas y que me gritaran Beto y esto, no manches, estuvo súper chingón.
Alberto, corre, alcánzalo, yo estoy haciendo fila, corre.
Sí. Pero no, así como ustedes, hay muchos fans que estoy en contacto continuo y me mandan el día que los vea va a ser igual. Entonces, pues gracias y vamos con el episodio. Un griterío, un desmadre aquí, a ver cómo sale. Sale, gracias. Patty Coleman, podcast de Tri.
Podcast de Tri, podcast de Tri. Tri.
Ok, ahí estamos. ¿Lista, Pati, o qué?
Lista.
Te digo, es súper informal. Entonces, tal informal al grado de que estoy haciendo un caldo de pollo. Es mi segundo caldo de pollo que hago en mi vida. A mi hija ahorita lo voy a recoger a la escuela. O sea, mi esposa me dio instrucciones precisas. Ajá.
Pero le quitaste las plumas.
Bueno, de hecho no es caldo de pollo porque el pollo estaba congelado, entonces nada más puse las verduras que ya compras hechas. Literalmente nada, le eché agua y lo que venía, un paquete, un sartén y sal, que es lo que yo estoy haciendo, lo que se me indicó, ¿ok? Y ahorita ya voy por Adria y ya, a ver cómo queda este experimento. Nada, para que hagas el nivel de informalidad, ¿eh? Y cerveza en mano, es como el tercer o cuarto que grabo con cerveza, entonces hace calor. Eso. Acabo de entrenar 3 horas hoy, así que me lo merezco. ¿Qué onda, Pati? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Beto?
Bien, quisiera abrir, me dijeron, a ver, me llamó mucho la atención, que una vez te ibas en la carretera con las bicis y todo, y te detuvieron y te las... A ver, cuéntame esa historia, así, para empezar.
Híjole, estuvo horrible, Beto. La verdad es de que veníamos de regreso de las Estacas, precisamente del triatlón de las Estacas. Yo me había ido a quedar desde el viernes porque quería aprovechar para entrenar un poquito ahí, aguas abiertas, y ya llevaba yo un mes enferma. La verdad es de que con esta experiencia aprendí que de verdad tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo. No debería haber competido, pero pues se me hizo muy fácil ir, y bueno, súper mal.
O sea, he ido a 2 Olimpiadas, ¿qué me va a hacer esta competencia, no?
Ajá, sí, sí, o sea, la verdad, muy irresponsable de mi parte, pero bueno, ahí vamos. Me la pasé muy mal en el evento, me dio además golpe de calor, kilómetro 3 de la bicicleta iba yo vomitando, entonces, o sea, la gente me pasaba y de verdad, o sea, me preguntaba de qué te pasa, ¿no? Y yo voy muy mal, muy mal. Bueno, el caso es de que ya, generalmente yo manejo en la carretera, cuando voy con mi esposo, generalmente la que maneja en la carretera soy yo. Le dije, ¿sabes qué? Maneja tú. Entonces ya pasamos Cuernavaca, pues nada, íbamos en la autopista, porque todo el mundo cree que me pasó en la carreterita de las Estacas y nada. Sobre la autopista, le pedí a mi esposo que se parara porque tenía yo que vomitar, me bajé a vomitar y de repente veo ahí un cuate atrás de mi esposo y yo, bueno, pensando que este cuate pues se había acercado para ayudarnos y no. Traía una pistola, pues ahora sí que le puso la pistola en la espalda, y bueno.
¿Pero
pues
él iba en un carro y se paró o cómo?
No, fíjate que no sabemos de dónde salió. Yo estaba agachada vomitando y de repente salió como de la orilla de la carretera, o sea, no sabemos si del pueblito o están esperando a que alguien se pare o algo. El caso es de que me volteo y le digo a mi marido, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? O sea... Y me dice, nos están asaltando. Y yo, no, hombre, eso no me pasa a mí. O sea, soy gente buena y no... ¿Cómo me va a pasar algo malo?
O sea, ya fui a 2 Olimpiadas. Fui 20 del mundo, 10 del mundo, ¿qué? Ajá.
¿Sabes qué? Uh-huh. Que yo dije, pues, soy persona buena, ayudo a los demás. O sea, ¿por qué me van a estar asaltando a mí, no? O sea, la verdad es que no sé... O sea, yo así en negación total. El cuate se sube con nosotros y a mí adelante, a mi esposo atrás. Obviamente la bicicleta, casco, tocles, o sea, zapatillas, maletas, todo iba atrás. Mi cartera, todo. Entonces, se sube con nosotros, me empieza pues a apuntar con la pistola. Yo le doy mi reloj, yo venía en trisuit y chanclas, o sea, yo venía literal del triatlón, ni siquiera me había bañado, ni cambiado, ni nada, porque me sentía yo fatal. Mi esposo le dio las tarjetas, le dimos 2 celulares y mi iPhone se fue abajo del asiento y venía en silencio. Entonces, yo manejo 2 celulares, el celular de mi marido, pues dijo... dos celulares, dos personas, aquí está. Entonces mi iPhone se fue abajo del asiento del copiloto, en silencio, nadie se dio cuenta, y nos fuimos como 2 kilómetros adelante, se frenó, nos bajó, nos hizo pasar pecho tierra abajo de un alambre de púas, nos hizo meter al bosque, y ahí, pues sí se puso, o sea, la verdad es de que ahí no sabes qué va a pasar contigo, si te van a llevar a una casa de seguridad, o van a pedir un rescate, te van a matar, vas a acabar.
O sea, tú dijiste, ya güey, ya aquí se acabó todo, ¿o no?
La verdad sí, la verdad sí, ahorita te lo digo de chiste, pero dije, bueno, por lo menos van a saber quién soy, porque en mi trisuit, en la pompa dice Coleman, entonces, por lo menos iban a saber
no
quién
creo
era.
Que los, no creo que los malandros estén interesados por... De la historia olímpica de natación en México, pero...
Ajá, no, hombre, bueno. Para nada, en absoluto. Y la verdad, lo único feo que sí, digo, ahí sí pensé, no me despedí de mis hijos, ¿no? Eso sí estuvo muy gacho porque, pues, sales a un triatlón y les dices, bueno, bye, y nos vemos mañana, ¿no? Y te pasa algo así y no sabes de verdad cuándo vas a volver a tu casa y si es que vas a volver a tu casa, pero bueno... Ahí ya estando en el bosque, dije, oye, y sí, de plano le dije, oye, güey, pues ya te vas a llevar todas mis cosas, devuélveme mi reloj. O sea, tenía mi reloj, mi Garmin, y le dije, oye, devuélveme mi reloj.
Porque y... no lo sincronicé y nadie va a saber, o sea, todo.
No, mis pasos, espérame tantito, mis pasos, ¿no? O sea, me lo vas a pues arruinar un poquito mi porcentaje, entonces no he descargado la información del triatlón, déjame siquiera descargarlo para ver qué tan mal me fue, y ya me aventó mi reloj y le dije, oye, pues devuélvele el reloj a mi marido, y ya, le devolvió el reloj, y pues sí, literal, se fue con toda mi camioneta, con todas las cosas. Salimos a la carretera y un trailero se apiadó de mi marido y de mí, nos trajo a México. Y bueno, al
yerno... Que cuando se fue dijiste, bueno, mínimo este güey no nos mató y nos dejó aquí en la...
Sí, o sea, de verdad, wey. Híjole, es horrible agradecer que no te hayan matado. O sea, es patético ese sentimiento de decir, bueno, gracias a Dios, por lo menos estoy viva, ¿no? Y pues sí, la verdad es de que yo volví a nacer ese día, o sea, no hay sentimiento más gacho que algo así que te esté sucediendo, o sea, en mi vida yo me puse muy mal, iba vomitando en el tráiler y todo, y bueno, ya en México activamos el Find My Phone y gracias a mi teléfono encontramos mi camioneta. Entonces, bueno.
Pero la encontraron y está todo adentro, o tardó tiempo, o sea...
No, o sea, tardamos, digo, obviamente de aquí a que llegamos a Ciudad de México y todo, digo, sí, se encontró la camioneta como hasta las, esto fue a las 4 de la tarde, la camioneta se encontró como hasta las 8 o 9 de la noche, pero ya la encontraron arriba de una grúa, de esas que van el coche arriba por completo, ya estaba arriba, por lo menos no hicieron fechorías con el carro ni nada, pero pues sí, me la vaciaron. O sea, me hicieron favor de dejar mis dos ánforas, un plátano y el botiquín.
Ok, ahorita regresamos a esa historia que al final de cuentas lo positivo me comentaron es de que pues la raza ahí se movió a decir, hay que conseguirle aparte una bicicleta y todo. O sea, ¿cómo, qué pasó después de eso?
Va.
Iniciando contigo, la Pati niña. No vamos a decir, ya escuché varios podcasts, siempre dices, no, mi edad, aquí no nos interesa la edad, nos interesa lo que has hecho y lo que representas para el tri o para el deporte de México, ¿no? Y vamos a esa parte, ¿no? Nosotros hemos entrevistado a muchos olímpicos de triatlón y ciclismo y pues la mayoría de los triatletas olímpicos, si no es que casi todos, con sus excepciones, pues inician nadando de niños. Y dicen, ¿sabes qué? Pasó X, Y y me brinco al triatlón. La mayoría de los pros mexicanos actualmente, aunque no sean olímpicos, tienen esa historia, ¿no?
Sí.
Pero tú te quedaste ahí y hiciste un desmadre nadando, ¿no? Entonces, platícanos de cómo inicias nadando, que obviamente haber sido desde bien bebita,
¿O cuál fue tu primer deporte? No me vas a decir, no, yo empecé corriendo el ciclismo, pero ¿cómo inicia la historia de Pati en el deporte, no?
Mira, mi mamá siempre fue promotora de que hiciéramos deporte, mis hermanos y yo. Mis hermanos me llevan 11, 12 y 13 años, entonces siempre cada uno había hecho su deporte. Mi hermano, el mayor, fue nadador en la UNAM, y mi hermano del medio jugó squash y esquiaba súper bien. El otro también hacía esquí súper, súper bien. Entonces, bueno, pero todos tranquilos, ¿no? Cuando yo empiezo en clases de tenis, y después de la clase de tenis me iba yo a nadar. Entonces, complementaba yo con eso. Mi mamá, yo estaba en el club alemán, hubo una competencia, fue Damián Pisa, hijo, para los que no sepan, Damián Pisa, papá, el Damián Pisa, el mayor, fue el primer mexicano que hizo un cruce al Canal de la Mancha.
Okay.
Y su hijo, bueno, continuó con la natación, tenía su propio equipo, me vio nadar en el club alemán y le dijo a mi mamá, yo quiero entrenar a tu hija. Entonces, ella tiene mucho potencial y yo quiero entrenar a tu hija. Bueno, pues esto tenía yo 9 años, ¿no? 8, 9 años. A esa edad, bueno, pues ya, entrené, nadé, el equipo se deshizo, me seguí con... Ricardo Marmolejo me entrenó y bueno, fuimos a un nacional, tenía yo 11 años y me fue fatal, o sea, lo que podía haber salido mal, salió mal, me descalificaron, promoví que descalificaran un relevo, súper mal. Entonces yo le dije, en aquel entonces fue mi mamá, estábamos en Guadalajara, fue mi hermano mayor, y les dije, pues la natación no es para mí, la verdad es de que no me gustó, obviamente pues a nadie le gusta perder, y me dijo mi hermano, ok, perfecto, pero lo que se empieza se acaba, y era marzo, teníamos que terminar la temporada alrededor de junio, entonces bueno, ok, perfecto, eso creo que fue clave, fue algo pues positivo por el lado de mi hermano, pero a mí me dio tanto coraje que no me dejaran salir con la mía, que, bueno, pues ya, seguí entrenando.
Pero digo, de 11 años no era de que amo ahí cae esto, sino era un deporte ya, pues para ti X. Como que la arma, que vaya, sí, ajá.
Sí, X.
O sea, no, entonces, te decían, ay, no, tu carrera olímpica está siendo truncada, o sea, tenías 11 años, güey, o sea, no.
Exacto.
Ajá, pero bueno, ajá.
Sí, no, más que nada como fue algo... como disciplina, ¿sabes? O sea, enseñarme a que, pues sí, lo que se empieza se tiene que acabar, ¿no? O sea, ya lo empezaste, ahora síguele. Entonces ahí le eché más ganas, califiqué a los campeonatos centroamericanos y ahí quedé en segundo lugar. Obviamente, pues ya me empezó a gustar porque ya había yo ganado.
Lo dices como si fuera nada, califiqué a centroamericanos. Ok, sí, ajá.
Quedé en segundo lugar. A los 12 años, 11, 12 años, 11 años, y en septiembre yo cumplía 12. Y entonces como que empieza a haber ahí un poquito de interés mío, y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Yo quiero ir a los siguientes Juegos Olímpicos. Pero pues tenía yo 11, 12 años, o sea, mi mamá así de, pues, quiero palomitas de maíz, y síguele, ¿no? A lo siguiente. Y le dije, no, es en serio. Entonces empecé a investigar, empecé a entrenar con Ricardo Marmolejo.
Perdona mi ignorancia, pero habla de centroamericanos, ¿eran centroamericanos como que junior, infantiles o ya?
No, okay. juniors, juniors, o sea, de categoría. De okay. Ahí
me asustaste, dije, ¿qué, ¿con qué bestia estoy hablando? Ajá, sí, dale.
Ya de ahí calificó a los Juegos Centroamericanos, o obviamente nada más en relevo. Después califico ya a los Juegos Panamericanos y de ahí ya me sigo a los Juegos. Me voy a Estados Unidos, le dije a mi mamá que yo quería entrenar con Richard Quick. Richard Quick era el mejor entrenador de mujeres a nivel universitario. Entonces investigo, obviamente no hay internet, no hay nada de eso, todo fue a través de llamada, cartas, etcétera. Me voy a Austin a entrenar con Richard Quick. Pero como yo tenía 15 años, pues no me podían tomar en el equipo de la universidad, porque yo no estaba ni enrolada en la universidad, ni tenía yo la edad. Entonces, hicieron una excepción me dejaron entrenar con el equipo grande y ya sabes, bajo amenaza, ¿no? O sea, digo, amenaza positiva en el sentido de, en el primer día que no vea yo que le echas ganas, te bajo con los juveniles, ¿no? Sí. Entonces, yo...
Vamos a poner ahí un poquito en perspectiva de la gente, porque ahí estamos hablando que era 1983. Ah, 83. Todavía no nacía yo. La pregunta va por aquí, mira, Pati, no va por aquí. Va por aquí. ¿Qué tan diferente había en cuanto a la preparación de alto rendimiento en aquel entonces a ahorita, que ahorita pues estás más o menos empapada? Vete por el tema que quieras. Yo, por ejemplo, hago un asomo aquí a la parte psicológica, que imagino que antes era nula o era dale y llorabas, te quejabas y aquí no queremos llorones, te largas, ¿no? Ahorita eso no pasa. Yo creo que algunos podían estar a favor o en contra. La parte de la nutrición que yo escuché en el podcast de nutrición, que decías, yo siempre comía en el carro, la nutrición no existía para mí. O sea, era, tengo hambre, trago y ya. O sea, y ahorita es de que, güey, a ver, dame el nivel de glucosa que te estás metiendo y el sodio y la madre, ¿no? Que no toman agua. Pero háblanos de las diferencias que tú ves en el alto rendimiento de hace 35 años a ahorita.
Beto, dices, está
no
cañón.
No manches, ¿cómo era conmigo, no?
O sea, está cañón. O sea, nosotros entrenábamos sin agua, porque era malo, ¿no? O sea, obviamente no había ese conocimiento, tú mismo lo estás mencionando, no había ese conocimiento de, pues obviamente, electrolitos o bebidas hidratantes o BCAAs o toda esa tecnología que hoy en día hay en la nutrición deportiva, no la había. Entonces, nosotros entrenábamos sin agua, sin un entrenamiento específico, no había esa especificidad que hay hoy en día, ¿no? O sea, yo llegué a entrenar 18 kilómetros al día para 100 metros, porque yo era velocista. Entonces, yo entrenaba en la mañana, entrenaba en la tarde, y el entrenador era el preparador físico, y pues obviamente, digo, él te enseñaba lo que sabía, pero no había como que esa escuela de preparación para entrenadores. Hoy en día
pues, yo
me siento...
Lo hago así, porque así siempre se ha hecho, y yo lo hago.
¡Claro!
Ya ves, Tania Hernández, no te quejes. Ajá, sí.
Exacto, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo comí durante años, tú mismo lo acabas de decir, o sea, en México... Yo vivía en San Ángel, iba a la primera sesión en Xochimilco, en Tepepan. De ahí, de Xochimilco, me iba hasta Tacubaya a la prepa, a la secundaria prepa. De ahí me iba yo otra vez a Tepepan. Entonces, durante años yo comía en el coche. Entonces, pues, ¿qué tanta nutrición podía haber? Nula. O sea, tú traga porque pues es lo que tu mamá te mandó y cabe en un topper y no se echa a perder, ¿no? Entonces, punto.
¿Y a qué edad hubo ese cambio de decir, a ver, mamá, ya soy, sabes que pues quiero ir a las Olimpiadas, que dices que es de a partir de esa edad, de los 12, 13 años, pero
pues,
¿cuándo,
ya qué te dijiste?
O sea, ¿qué te dijeron y cuándo dijeron? No, güey, a ver, pues que si hay posibilidades olímpicas o de simplemente hacer cosas importantes, vamos a darle. O sea, ¿cómo fue esa reacción? ¿Cómo la tuvo la familia en aquel entonces, no? Que si ahorita los papás agarran a sopapos al hijo que dice eso porque le dicen te vas a morir de hambre, no me imagino hace 30 años. ¿O cómo lo vivieron ellos aquel entonces?
Mira, la verdad es de que mi mamá se desvivió para apoyarme. O sea, yo creo que mi carrera deportiva se la agradezco a mi mamá, porque yo le decía brinco y ella me decía ¿qué tan alto?, ¿no? O sea, o yo decía rana y ella me decía ¿qué tan alto quieres brincar? Cuando yo le dije, me quiero ir a Estados Unidos, pues tenía yo 14 años y me dijo, obviamente, pues no te vas a ir sola. Ella se tomó un año sabático de su trabajo, entonces me pudo acompañar a Estados Unidos. Obviamente las reglas de la NCAA no eran las reglas que hay hoy en día. O sea, hoy en día, wow, eso de permitir a una niña... Sí. De 15 años. No,
ahorita es impensable, ahorita es impensable. Sí,
impensable, sí. Impensable por todas las reglas.
Hasta ilegal, hasta el bote va el maestro. Sí, 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 sí.
Es correcto, sí, sí, sí. Es correcto. Entonces, yo ya estando en Estados Unidos, fue cuando me cambió el chip. Ya tenía yo 14 años, 14, pero ya tenía yo 14 años y yo estaba completamente convencida. O sea, yo vivía, comía y respiraba Juegos Olímpicos. O sea, mi objetivo era llegar a Juegos Olímpicos, sí o sí, no era alternativa. Yo estaba viendo el esfuerzo que estaba haciendo mi mamá, ¿no? Por el año sabático. Mis hermanos no lo vivieron tanto, Beto, porque ellos ya estaban en la universidad. Yo tenía 14, 15 años. Mi hermano mayor ya se había casado, ya estaba en otro rollo. Mis hermanos, los otros dos, estaban en la universidad y pues casi no lo vivieron, ¿no? Entonces, no les tocó ver como que todo el esfuerzo. Y ahí te voy a decir, muchos me dicen, es que hiciste mucho sacrificio. Yo no lo veo así, porque es una decisión que yo tomé convencida, ¿no? Uh-huh. O sea, yo sabía o pensaba saber lo que yo requería para poder ir a unos Juegos Olímpicos. Entonces, uh-huh. ya estando en Estados Unidos, me cambió el chip. Ellos ahí me enseñaron todo lo que era, pues, entrenar con hidratación, un entrenador específico para la preparación física, el entrenador de velocidad, el entrenador de fondo, o sea, es súper, súper diferente el entrenamiento que yo llevé ese año en Estados Unidos a uh-huh. todos los años demás, ¿no?
Entonces, en México, sí. Es más, en México. Probablemente en México todavía no alcanzamos, bueno, ya no lo voy a pegar tanto. Y a ver, ahora, continuando, háblanos de, pues precisamente, primero un saludo a tu mami, ¿todavía vive o no?
Por favor. Todavía vive.
Saludos, señora, muy... qué bueno, qué gusto me dé, le vas a poner este podcast, señora, es un homenaje a eso, que una mamá se toma un año sabático, en aquel entonces para llevar a su hija, las implicaciones sociales de hacer eso, sé que es un, o sea, lo que significa eso, igual y ahorita es lo más común, antes era, me imagino, la locura que fue. Y háblanos de eso, o sea, sí fue así como que, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te vas allá? O sea, dile a Pati que se ponga a estudiar o... No, o sea, sí, no, hasta que se case, que se deje de mamadas. ¿Pasaba mucho eso o no?
Sí. Entonces, ¿sabes qué? Que no era
como... O tu mamá te servía de escudo en ese tipo de cosas. Porque una vez entrevistamos aquí, perdón por interrumpirte, hay una entrevista con Nelly Becerra que igual es una de las pioneras, no sé si la conozcas.
Es mi sensei.
Pues Nelly, no sé si la has escuchado, ella dice, yo entrenaba y me tenía que cambiar para ir cambiada, arreglada, a recoger a mis hijos, porque si yo llegaba en pants, deja tu shorts, uy, si llegaba en pants o sudada era, ay, mira esta señora que viene, entonces era otro tiempo, ¿no? Entonces quisiera nada más dimensionar cómo estuvo esa onda de parar todo un año para que la niña se prepare para juegos.
Pues sí fue algo así, digo, obviamente la gente veía que yo estaba dando resultados, en los Juegos Panamericanos ya había yo quedado en séptimo lugar, en los 100 metros libres, o sea, como que sí, no es como que ahí está, escuincla, ¿no? Es lugar 35 y quiere ir a Juegos Olímpicos, o sea, ya estaba yo haciendo cosas, ya estaba yo teniendo resultados. Beto, hay récords míos todavía vigentes. O sea, sí dices, híjole, después de treinta y tantos años y que todavía haya récords vigentes míos.
Tania, ¿qué pasó? ¿Por qué no agarraste? ¿Sabes a Tania Hernández o ya nada más estoy ahora diciendo de Tania? Porque es una nadadora. No, nada que ver. ¿Te suena?
No la conozco.
Ah, ok. 37. Bueno, ya es más de mi camada, pero tiene entrevista y también tiene el background de nadadora que se saltó al tri. Que ahorita debe estar, ya Beto, cállate y sigue con la entrevista. Háblanos ahora de la etapa de, ok, sale, va, califico. Pues ya. ¿Cómo se vivió eso, la calificación y tus primeros juegos?
Te voy a decir una cosa, o sea, a los 15 años no dimensionas lo que estás haciendo. O sea, yo sabía que, o sea, yo estaba viviendo un sueño, Beto. O sea, venía yo trabajando 3 años para lograr eso. Obviamente fue en Los Ángeles, entonces mi mamá, bueno, toda mi familia fueron, mis 3 hermanos, mi cuñada iba embarazada, mi papá, mi mamá, o sea, mi mamá hasta invitó a la nana que luego me cuidó de chiquita, la invitó a que fuera a verme a los Juegos Olímpicos.
No, manche, entonces, pues yo hubiera llevado hasta el portero de la escuela, sí, hasta el...
Entonces, sí. La verdad se vivió algo increíble, fue en Los Ángeles, obviamente... Pues el ambiente gringo, la organización gringa, o sea, unos súper Juegos Olímpicos. Yo estaba encantada de la vida, quedé en lugar 17 del mundo. Pero sí tengo que decir, hoy en día reconozco más mis resultados de ese entonces que a los 15 años, ¿no? O sea, a los 15 años sí fue así, ah, esto está padrísimo, qué increíble, pero ahorita sí digo, no manches, o sea, 15 años, una determinación impresionante, una disciplina, una entrega, un enfoque que tengo que decir, hoy en día no lo ves tan a menudo, ¿no?
Ajá.
Y, ajá. Pero te voy a decir una cosa.
Güey, 13 del mundo. O sea, no, bueno, a ver, es que aquí está mal, porque en la página de las Olimpiadas, ¿qué lugar fuiste entonces?
17.
Ah, 17. ¿En qué? ¿En 100 metros?
Freestyle. 100 metros libres.
Ajá. A ver, entonces, a todos los que me escuchan, el que haya sido 17 del mundo en algo, de su, por favor, márqueme, ¿no? Avísenme. En las Olimpiadas. En las Olimpiadas. Y solamente con la mano aquí, por ahí, Claudia, Cris, Sirvi, o sea, los triatletas, pero sí, güey, no, muy chingón. Y esa era tu distancia, 100 metros, porque también hiciste 200 libres, ¿no?
Sí, pero ahí ya no me fue tan bien. Fíjate que como que no me encantaba mucho la prueba, o sea, había yo calificado, pero no me encantaba. Me gustaba la adrenalina de la velocidad, o sea, me encanta. Y hoy en día digo, a pesar de que nado fondo, soy nadadora de aguas abiertas de largas distancias y todo, o sea, la adrenalina, el pararme ahí atrás del banquito y el escuchar el take your marks, híjole, o sea, el corazón a mil, me encanta, me fascina. Uh-huh. Esa velocidad es impresionante, cómo vas sintiendo, escuchas cómo va pasando el agua, vas avanzando y híjole, o sea, no hay sentimiento que se compare a algo así.
Uh-huh. Ahora,
pero te voy a decir,
dime.
Lo que me encantó es que no había M&M's en México todavía, en aquel entonces. Imagínate esos tiempos, ¿no? Pero en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos en la Villa, estuvieron regalando cajas y cajas de M&M's. Entonces yo regresé a México y era popular entre mis amigos, no por haber ido a Juegos Olímpicos, pero porque traía yo M&M's. Entonces era yo como la dealer de los M&M's.
Que pone en perspectiva cómo estaba la natación, las redes sociales, al final, ahorita que un nadador mexicano sea 10, 11, 10, o sea, diría mucho de qué hablar, ¿no? A cómo están ahorita acaparados por europeos y gringos, pero ¿cómo era? Haz de cuenta, ok, va, fuiste olímpica. ¿Tú en algún momento en las primeras o segundas olimpiadas, en aquel entonces, tú puedes decir, ah, ok, pues, ¿había algún ingreso económico de ser olímpico? ¿No había? No, ¿cómo te mantenías? No. ¿O era, fui a las Olimpiadas, palmadita en la espalda y ya? ¿Tenías algún apoyo? O sea, ¿de qué viviste?
Digo, había una beca de la aquel entonces CONAVE, de así como de 500 pesos mensuales, ¿no? Uh-huh. Entonces, y eso era porque había yo, o pertenecía yo a la selección, pero más, tenía yo que ir a recogerlo. O sea, creo que me lo gastaba en gasolina, en ir a recoger ese dinero, porque quedaba hasta el autódromo, las oficinas eran por allá, no había estacionamiento, entonces era todo...
Todo mal. ¿Y de qué vivías entonces? O sea, ¿era tu mamá, era tu familia, te apoyaba, había patrocinadores?
No,
¿cómo era?
La natación todavía era amateur. De hecho, no podíamos usar ninguna marca. Adidas nos uniformaba como parte de la selección general, pero como nadadores, inclusive teníamos que ponerle un masking a los uniformes porque era totalmente amateur la natación. No podíamos portar ninguna marca que no fuera más grande de tal dimensión o de tal medida. Entonces, te digo, mis resultados deportivos en aquel entonces se los debo total y absolutamente a mi mamá. O sea, yo no manejaba, entonces tenía yo 14, 15, 16 años, todavía no manejaba. Entonces, mi mamá era la mamá de Claudia Beristain, o sea, seguro la conoces.
Sí, no, pues es aquí hay algo que se llama los premios Podcast de Tri, que premiamos a lo mejor el año, Claudia votó, de hecho, ya viene la entrevista de Claudia, de ahorita, ahorita la voy a estar escuchando diciendo, Beto, a ver cómo se te ocurre marcarme, pero este, sí, no, güey, Claudia es como que una, Claudia y Nelly, o sea, son las figuras más.
Las pioneras.
Más, no, en triatlón mexicano, o sea.
Y María Luisa.
Ajá, Claudia, Nelly, María Luisa, ahí está el top tres, así son como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo ahí sentados y los demás solo son súbditos.
Por eso te digo, son mis senseis. Mexicano. Ajá, pues bueno, ajá. Imagínate, o sea, en aquel entonces que
pero yo no te manejaba... podemos sentar ahí, en tema de natación, te podemos sentar ahí, tú ahí estás ahí, también eres, cuando tienen dudas, ahí, a ver, voltea, háblale poquito a Pati. Entonces, a ver,
el
bueno.
El papá de Claudia, ajá, y mi mamá se alternaban para llevarnos a Claudia, a Blanca, la hermana de Claudia, y a mí a nadar en las madrugadas.
Oh, okay.
Entonces, no, a veces eso. Pasaban ellas por mí, a veces mi mamá y yo pasábamos por ellas y nos turnábamos. Y luego ya, pues Blanca o Claudia ya empezaron a manejar, yo empecé a manejar, entonces pues ya, hacíamos carpool a las 4 de la mañana. Entonces, para no irnos solas y demás, pues nos echábamos la mano, ¿no? Pero no, o sea, el apoyo venía de parte de mi familia total y absoluto, porque no había apoyo para nada.
Claudia, ya, mándame un mensaje regañándome de que no te he mandado, de que no hemos agendado y ya lo hacemos, ¿eh? Si no, me va a regañar. No, no es posible.
No, agenda, me hiciste sentir mal. Mándale un mensajito. Me la encontré en Reforma el domingo, entonces, para que le digas que la tienes que agendar.
Sí. Entonces, ok. Dándole, continuando, vas a Olímpicos una vez, dos veces, podemos decir que el resultado inicial fue mejor en la primera que en la segunda, porque fue, hubo lesiones, te confiaste, simplemente levantó el nivel, cómo estuvo la cosa ahí y cómo estuvo de cara a los terceros que dijiste que, bueno, yo te escuché en otras entrevistas que por lesión no se pudo, ¿no? A final de cuentas, ¿Cómo lidiaste con
eso? Yo fui a Juegos Olímpicos en el 84, ya para, pasando Los Ángeles, mi mamá ya me dijo, bueno, como que ya nos regresamos a México, retomas tu vida de estudiante, y pues estuvo padre, pero pues ya como que le tienes que seguir echando ganas. Entonces regreso a México, en el 86 me operan del hombro.
Y yo nací en el 86, paréntesis, nací en el 86, ya nací, ok, ya vamos en la parte donde nací, dale.
Muy bien, entonces en el 86 me operan del hombro, obviamente no quedó muy bien la rehabilitación, regresamos a lo mismo, nada de eso era lo mismo, era regresar lo más rápido posible, etcétera, etcétera, pero bueno, 86 me brinco los Juegos Centroamericanos por la lesión, por el hombro, 87 voy a los Panamericanos, 88 vuelvo a quedar para Juegos Olímpicos, pero obviamente pues yo ya no vivía para nadar, o sea, yo en Estados Unidos cuando me fui a Austin, pues me dediqué a nadar, dejé la escuela un año y fue total y absolutamente nadar para todo, ¿no? En el 88 pues ya estaba yo en la escuela, ya comía yo en el coche, ya tenía yo que hacer doble sesión, ya era madrugadas, etcétera, y ya el nivel no, digamos, pues ya, yo ya estaba como más repartida entre otras obligaciones como la escuela, como la lesión, como la rehabilitación, etcétera. Y bueno, ya quedo en el lugar 23 en el 88.
¿Y qué viene después? Bueno, dale, adelante. ¿Ibas a decir algo más?
No, después de eso, me reclutan para irme a la Universidad de Houston. Me voy a nadar allá, estoy nadando allá. Mi hombro mal. Y yo ya con pura inyección de cortisona, y la verdad es de que ya era mucho dolor, y decido ya no ir a mis terceros Juegos Olímpicos, y pues ya, me retiro de la natación, y bueno, pues ya, me caso, tengo hijos, y ya tengo vida, digo, sigo como atleta, pero en aquel entonces también, Beto, no había la división máster, que hoy en día es súper, súper popular, sobre todo en Estados Unidos, en Europa. Los nadadores siguen su carrera en la modalidad de máster, y la verdad es que en aquel entonces tampoco había eso. Entonces, pues ya yo como que mi carrera deportiva como nadadora pues se termina, ¿no? Entonces, ya en el 94, ¿no?
Nunca, 2000... perdón por interrumpirte, ¿nunca planteaste o nunca fue una opción o existía la posibilidad de decir, voy a vivir de nadar? O sea,
no, había gente
que nadie lo podía hacer.
No.
Ok.
No, todavía no. Okay. Todavía no.
A ver, gente que entonces... me escucha, a ver, tiempo, gente que se queja ahorita, gente que dice no hay apoyos.
No, hombre.
Mínimo ustedes, si pueden vivir de eso, vivir del triatlón, vivir de la natación. Ahorita, dime quién es el top 5 de olímpicos, pueden vivir, top 5 de nadadores en México, pueden vivir de eso. It's safe to say de que en los 80s Patty era de las mejores nadadoras de México y ni de pedo podía sacar 500 pesos al mes de eso. Entonces vamos a concientizarnos, vamos a darle el lugar y el reconocimiento que se merecen a las Patties, a las ya vinieron después, pero a las en triatlón, ¿no? A las Fabianas Coronas,
¿sí?
A las Nellys Becerras,
¿sí?
A las Claudias Beristain, a los Toros Rosas, hasta los Paco Serranos, a esa generación que lo hacía porque era divertido, güey. Ok, sí. Entonces, gente, nada más lo estoy poniendo en perspectiva porque a veces no lo repito tanto y siento, me gustaría, bueno, aquí en el podcast buscamos mucho eso, ¿no? Yo ya fui, te digo, ya fui por todos los olímpicos, pero yo empecé con Fabiola, el Toro, y hay varios todavía que me faltan, y que no fueron, que ni siquiera fueron olímpicos, que tú en el caso debes conocer a muchos que no fueron olímpicos, pero fueron los que te pusieron presión para pelear esa plaza, ¿sí me explico? Y claro, que ahorita son ingenieros, contadores, y tienen su despacho de contabilidad, y lo ves caminando en la calle y no sabes que era un nadador de alto rendimiento que estuvo a nadar en las olimpiadas, ¿no? Entonces, pues digo, nada más para poner eso en proporción, platícanos ahora cómo fue, que igual a final de cuentas, ahorita eso vale, no cualquiera puede agarrar y decir, ah, ¿qué onda? Soy Patty, fui a dos olímpicos, güey. O sea, ahorita impone, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿cómo fue esa evolución a decir, ah, pues, ya me retiro de este alto rendimiento, pero bueno, sigo haciendo deporte? Platícame, ¿cómo sigues nadando o cómo paraste definitivamente? Decir, ¿sabes qué? No quiero nadar en 5 años, que les pasa a muchos. O,
¿y cómo también llegaste al tri? Ahí, ¿eh?
¿Y cómo llegaste al tri? O sea, ¿cómo fue ese? ¿O qué es válido? Decir, ¿sabes qué? Me casé, quiero tener hijos. Quiero, o sea, otra etapa, ¿no? Que es muy válida. O sea, ¿cómo fue todo eso?
¿Sabes qué? Que mi salida de la natación fue como que muy dolorosa, ¿no? O sea, no fue tanto una decisión que yo dijera, híjole, ya estoy, ya acabé, ya, ¿no? O sea, fue por una lesión y fue como obligada, forzada. Entonces, a mí al principio recién salí de nadar, me dolía muchísimo ver una alberca, ¿no? O sea, porque, híjole, yo creo que siempre traes ahí el gusanito de qué hubiera pasado, qué pudiera haber pasado o así. Entonces, me dolía muchísimo no, pues, ver una alberca o querer nadar o así. Entonces, sí me casé, sí tuve hijos, pero seguí muy activa. O sea, en aquel entonces, imagínate, era los aerobics, ¿no? O sea, el Jane Fonda y todo eso. Entonces, pues imagínate a mí con mis calentadores de pantorrilla y todo eso. O sea, como que siempre seguí muy activa, corría. Obviamente tienes que saber que los nadadores no somos muy buenos corredores. Entonces, los corredores...
Al principio, pero ya después
sí.
Se pone en modo bestia.
Obviamente todo eso ha cambiado, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues ya me retiro y luego resulta que después de varios años yo me empiezo el proceso de divorcio y entonces regreso a nadar como parte de una terapia personal. Y entonces, a mí siempre, tienes que saberlo, me había dado miedo nadar en el mar. Entonces, yo no me metía, íbamos de vacaciones con mis hijos, yo no me metía al mar, o mis hijos se metían en la orillita y me los llevaba a la alberca, etcétera, etcétera. Entonces, Patty Guerra, una muy querida amiga mía, me invita a un evento que se llama El Reto en Acapulco. Ella sabiendo de mi proceso de divorcio, de la parte que estoy, por lo que estoy pasando, mi miedo al mar, etcétera, etcétera. Y me invita al evento que es en Acapulco, Y entonces me meto al... Ella me inscribe, entonces ni para echarme para atrás. Entonces, está padrísimo ese evento porque llevas una lanchita junto a ti y te van siguiendo y pues llevas a tu porra. Entonces, yo llevaba a mi hijo, al mayor, mi hermano mayor iba, una amiga muy querida, Leti, su hija, entonces todos ellos en la lancha. Imagínate esta escena, yo pánico al mar, lista para nadar 11 kilómetros, mi hijo echándome porras desde la lancha y yo chillando a la orilla del mar, con un pánico, no miedo, pánico, pánico, pánico de meterme al mar. Bueno, pues ya empiezo yo a nadar. Beto, fue la sensación más bonita que yo he tenido en mi vida, de libertad, de nadar sin tener restricciones, sin que tuviera yo una barrera a los lados, una pared, o sea, literal, nadé sin límites, ¿no? O sea, estuvo espectacular. Mi hijo echándome porras, mamá, tú puedes. Y la verdad es de que ese nado fue como un parteaguas en mi vida, porque dije, si yo puedo lidiar con este miedo, con este pánico al mar, con esto, el otro, yo puedo con cualquier cosa en mi vida. Y así fue, ¿no? O sea, la verdad
no,
es de
no
que...
¿No era el hacerlo por primera vez porque te gusta? Y antes era de que no, olímpico y esto y lo otro, ¿o no era eso?
No.
Era como un breakthrough de decir, nunca lo he hecho, sí. Y rompo barreras y cuestiones mentales. Ok.
Exacto. Sí, y yo también era como una parte de enseñarle a mi hijo que se puede hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, que cualquier cosa es posible, que tú puedes lograr cualquier cosa en la vida. Y yo dije, bueno, pues si puedo. Bueno.
A ver, ¿tus hijos cuántos años tienen?
Ahorita tengo tres hijos. Fede tiene 26 años, Patrick tiene 24 y Nicole tiene 20.
Ok. O sea, más vale que los tres estén escuchando esto, ¿eh? Que los tres escuchando esto, ¿ok?
No creo, pero bueno.
No creo. Agarras y dices, a ver, morros, me escuchan esto ahorita en este instante, si no, y luego cuando te hablen, dile, no vamos a hablar hasta que escuches esto. ¿Ya lo escuchaste? No, ok, me hablas cuando escuches. Y ahora,
te voy a decir una cosa, Beto, ellos son mi gasolina y mi motor, o sea, lo tengo que decir, no es comercial, y en cada triatlón o en cada nado de aguas abiertas, tú me vas a ver marcada que en la espalda dice FEPANI, y son las iniciales de mis hijos, Federico, Patrick y Nicole.
Ajá. Ahora, ¿cómo fue para ellos, por ejemplo, ese tema de, ok, pues nacen, y obviamente pues su mamá ya fue a dos olímpicos? ¿En qué momento se dieron cuenta de, ay, güey, pues fue a dos Juegos Olímpicos, igual naces? O sea, mi hija dice, ahorita dice mi hija, ay, mi papá nada y corre y hace triatlón. Pues ella cree que todos los papás lo hacen, ¿no? Mi papá tiene un podcast de tri. Y yo sé que cuando ella esté grande, él va a decir, no manches, la invención de lo que este güey hizo, ¿no? O lo que yo he hecho profesional. No sé, o sea, ¿cuándo ellos dijeron, cuando tú te acuerdas del momento que les cayó el 20 que, no mames, mi mamá, entonces olímpica, qué pedo con él, qué loco? O sea, sí pasa todavía, ¿qué? ¿O no ha pasado? ¿O les vale que ya, mamá, deja de estar?
No, ¿sabes qué? Yo creo que de chiquitos fue una presión para ellos, porque obviamente los metía a clases de natación, me daba lo mismo, o sea, para mí era importante que hicieran ejercicio, ¿no? O sea, que hubiera el ejercicio como parte de su vida.
Ok, de acuerdo.
Y yo quería que nadaran bonito, ¿no? O sea, ya si seguían en algún otro deporte o lo que sea, me daba lo mismo, pero que nadaran bonito. Creo que sí fue una presión, Beto, en el sentido de que todo el mundo decía, pues eres hijo de Patty Coleman, entonces has de nadar muy bien. Entonces, híjole, como que sí llegó a ser una presión para ellos.
Y tú, no mames, tiene 6 años el niño, déjenlo, ¿no? ¿O qué?
Sí, y yo así de, a ver, no, o sea, no porque sea mi hijo, quiere decir que va a ser buen nadador o buen atleta o lo que sea, o sea, eso pues se va desarrollando y a lo mejor no es buen deportista, a lo mejor y es buen músico, ¿no? O sea, mi hijo Fede pasó por el triatlón, es excelente financiero ahorita, él entrenó muchos años con Claudia Beristain y la verdad es de que era muy bueno, pero pues llega el momento en que tienen que decidir si siguen en el deporte o de plano ya van abriendo camino en la vida laboral, ¿no? mi hijo sí. Patrick.
Y más, hizo... más aquí en México, donde no se puede vivir de eso, ¿no? O sea, no. aquí lo más. Es más, yo me considero un privilegiado porque tuve una beca de jugar fútbol, ¿no? Y el de que no manches, me alcanzó para la universidad, que soy ese porcentaje mínimo. En Estados Unidos se puede muchísimo más. En Estados Unidos, exacto, bueno, aspiras a una beca, tienes educación, aquí y allá, ¿va?
Imagínate cuando mi hijo, regresamos, cuando mi hijo mayor me dijo que quería irse a Estados Unidos a estudiar, no había becas de triatlón, porque el triatlón no es parte de la NCAA. Ahorita ya las mujeres tienen equipos de triatlón, pero los hombres todavía no. Entonces,
saludos a mi compa Fátima Lanís, que de hecho está ahí en Queens. Bueno, ya hizo transfer, pero la vamos a entrevistar para hablar específicamente de ese tema que en tu época no existía. O sea, no existía, no hay forma. Entonces,
no. Entonces, pues ya vale. Él también decidió ya mejor dedicarse a la parte, pues, de estudiar, sacar una buena universidad, estudió en el ITAM, Y bueno, vaya, sí, de repente hace ejercicio y fue parte de su desarrollo, pero pues hoy en día es financiero y él es feliz trabajando, ¿no? En el mundo laboral. Sí. Mi hijo
Patrick... Y al final de cuentas puede decir mi mamá es 2 veces olímpica, o sea, no lo sí. puede decir cualquiera, ¿no?
Sí. Espero que esté orgulloso de mí, ¿verdad?
No, sí está, aunque el güey no lo diga. Es más, si no estás, dame su número, yo ahorita le marco al güey. Ajá.
Y bueno, mi hijo Patrick ahorita está padrísimo porque digo, él nadó de chico, después estuvo en la selección juvenil de remo. La verdad es de que Patrick es un crack en el deporte y la verdad lo que haga lo hace súper bien y ahorita está haciendo triatlón, entonces es padrísimo ahorita ir juntos al triatlón, echarnos porras, estar juntos en el mismo evento. Ahorita corremos el medio maratón de la Ciudad de México el domingo, estamos echando porras, apuestas, obviamente él me gana, pero estamos echando apuestas de a ver quién se acerca más al tiempo que cada quien quiera hacer, ¿no? Entonces, está padrísimo esa parte. Y la que sí está sacando, pues, jugo de la natación es mi hija Nicole, que está en Estados Unidos y está en la universidad, cosa que aquí no lo hubiera podido haber hecho. O sea, aquí no hay apoyo de las universidades. Es así de, mi hijo Patrick ha pedido varias veces beca en la universidad y le dicen, pues no, es que no existe el triatlón aquí en esta universidad, entonces no te podemos dar beca. Y Patrick así de, oye, me pongo el logotipo de la universidad en el trisuit y ni con eso. Entonces, la verdad es de que tiene, es una bendición que Nicole, gracias a la natación, está sacando la universidad.
Sí. Que igual y es lo que aspira gran parte de los atletas acá en San Diego, que es yo vivo acá en, o sea, Tijuana, San Diego es donde me muevo, y pues estoy muy conectado con eso, que aspiran a decir, bueno, no soy alto rendimiento, pero pues bueno, recibo ofertas de universidad. Es una forma de vida, ¿no? Decir, bueno.
Pero te
bueno.
voy a decir, es ajá. una fuga de talento.
No, ok, Fátima, ya tenemos que grabar. Por ahí creo que Jorge también, bueno, Jorge Alarcón, otro triatleta mexicano, o sea, queremos hacer un episodio de eso, ¿no? Precisamente, porque hay mucha gente que
yo nadaba con sí. Jorge, sí. con el papá de Jorge Alarcón.
Ajá, sí, pues bueno, ok, saludos a la novia de Jorge, que también tiene aquí entrevista, Vane, pero bueno, a ver, vamos regresando. ¿Y en qué uni está tu hija?
En St. Francis, en Pensilvania.
Ah, ok, sí, no manches, súper bien. Ok, no, sí, ok, bueno. Y obviamente en el currículum, cuando la están ahí scouteando, le pone ahí, mamá, 2 veces olímpica, la tira ahí al toque. obviamente. Sí, pues hay que exprimir lo que se pueda. Y hablando de eso, háblanos de ahorita. ¿En qué etapa estás? ¿Tienes un equipo? ¿El de triatlón, de natación? ¿Cómo está la onda en eso?
Me encanta, soy una apasionada del deporte, realmente soy promotora de la natación, pero independientemente de ser promotora de la natación, soy promotora del deporte. Creo que hoy en día debe de ser un estilo de vida para toda la juventud y para mucha gente, ¿no? O sea, te libera de muchísimas enfermedades. Hoy en día, a nuestra edad, ya hacemos ejercicio para, pues, precisamente evitar muchos achaques. Y a mí me encanta el ejercicio. O sea, me encanta, soy apasionada del ejercicio. ¿Dónde estoy hoy en día? Soy Patty Coleman, soy fundadora y head coach del Team Coleman. El Team Coleman es un equipo de natación especializado en aguas abiertas. También tengo la certificación como coach de triatlón, pero obviamente estoy enfocada más en la parte de aguas abiertas. Estoy certificada por la WOSA, que es la World Open Water Swimming Association, por American Swimming. Tengo la certificación del Oceanman como entrenadora internacional. Entonces, a mí me encanta transmitir esa pasión a la gente. Doy clínicas de seguridad acuática, de estrategia de nado en aguas abiertas, etcétera. Pero eso es por la parte como de coach. Soy, además, sigo activa como atleta. En pandemia cerraron albercas, entonces, pues para mí fue más fácil seguir en casa con el rodillo o con la caminadora. Entonces, como que le metí mucho a esa parte para mantenerme en forma y pues que le pego al triatlón, caray. Y la verdad es de que estoy enchufada ahí en la parte de la adrenalina que me causa. Ya también me caí de la bicicleta, entonces traigo una lesión en bíceps que eventualmente va a acabar en una cirugía, pero bueno, vaya. Mientras tanto, pues sigo activa, soy una intensa de lo peor, me encanta estar preparándome, buscando mejorar. Si no sé algo, le pregunto a algún especialista, si no le sé bien a la bicicleta, le pregunto a alguien que me explique un poquito sobre los cambios. En la carrera igual, busco algún especialista, califico al mundial de triatlón, entonces para mí eso fue, pues, no sé, padre, ¿no? O sea, que no sea mi disciplina y califico, sí, realmente... No,
siendo la mía, soy lugar 100 de un evento de medio pelo, sí, de acuerdo, sí. Tía, la que es atleta, es atleta. El que es gallo, canta en todos los corrales y ya les pone. Ok. Ahora, ¿te imaginabas tú decir, tantos años después vivir de, como de coach y eso en aquel entonces? ¿O nunca fue tu tirada? Tú decías, pues quiero ser olímpica por ser olímpica. ¿O en qué momento dijiste, mira, probablemente este es el camino?
Mira, la verdad es que, es que ya todo mundo va a saber mi edad. Después de esta plática, porque en aquel entonces, pues no había la escuela ni había la preparación específica para ser entrenador. O sea, sí había la escuela de entrenador, pero no había la parte de coach, ¿no? De especialización. Entonces, yo estudié hotelería y nutrición porque me encanta la cocina, me encanta la parte de jugar a la química de alimentos y qué comida va con esto y qué alimento va con esto y qué te ayuda y qué no te ayuda. Creo que esa parte no les encantó a mis hijos cuando eran chicos, pero digo, sí los dejaba comer dulces, pero siempre era come tu brócoli y ahora come tu carne y come el pollo, etcétera, etcétera. Pero siempre me ha gustado esa parte. Y cuando tuve la oportunidad de ya hacer una profesión como coach, la verdad es de que, no hay cosa que me apasione más que ser entrenadora. Digo, independientemente de ser mamá, que yo soy mamá profesional o me considero mamá profesional porque me encanta ser mamá, pero el ser coach me apasiona, el transmitir ese gusto, el explicarle a la gente el por qué, cómo funciona, darle la parte técnica, darle cómo biomecánicamente funciona el cuerpo dentro del agua, es algo que a mí realmente me vuelve loca. Entonces, pues sí, ya tomé un curso, me certifiqué, fui a una... pues estuve tomando diferentes cursos para yo aprender a ser coach. O sea, no es como en aquel entonces de que fui nadadora, entonces me vuelvo, ya, por ende, soy coach. No, Sí fui a la escuela, sí me preparé, sí lo estudié. Tengo diversas certificaciones. Me encanta estar en constante preparación. Si sale algún curso, ahorita estoy tomando uno de metodología del entrenamiento en las mujeres, de cómo funciona el cuerpo de la mujer, o sea, todo lo que es el metabolismo de la mujer para el deporte, etcétera, que creo que no es muy conocido. Entonces, el estarles enseñando a la gente lo que yo siento y transmitírselo es lo que más me gusta. Entonces, ahorita, pues formé mi equipo, el Team Coleman, y pues en esas andamos. Igual, a la parte de los triatletas, independientemente de haberme certificado como coach de triatlón en la Universidad de Triatlón, pero como que me especializo en la parte de la natación. Es una de las tres disciplinas, es la que muy pocos le ponen atención y yo creo que es clave. O sea, la parte de la natación es la parte más corta, pero pues es también importante, ¿no?
Sí, digo, lo que yo defiendo de cada disciplina específica que deja tú, yo, o sea, esta temporada del podcast la hemos centrado en complicarle más a la gente metiendo temas como fuerza, nutrición, psicología, o sea, muchos más temas que antes ni siquiera
existían. El coaching.
Entonces, a final de cuentas, pues es un todo. Hablando de natación en específico, pues sí, digo, a mí me ha ayudado bastante por ejemplo, me ayudó a decía, bueno, no es tan importante la dejar de lado, pero por ejemplo, el aumentar volumen, el aumentar sesiones, simplemente el aumentar volumen, ¿no? Más allá de la calidad que se le pueda meter una sesión o no, a mí me ayudó muchísimo a hacer más grande ese motor, ¿no? Ese motor interno que tengo y lo puedo usar, hacer más grande el motor sin ponerle tanto taxing, ¿cómo será? Tanto carrilla, perdón, en la corrida o la carrilla que le puede dar en la bici, el impacto que significa o el desgaste en las piernas. Y
es que y es a una gran
la larga
diferencia.
Lo puedo usar. Entonces, digo, no estoy diciendo pónganse a nadar a lo loco, o sea, es un balance, que es algo que hacerlo acompañado, sentarte cada uno con su entrenador a ver en dónde ponemos las canicas y a qué apostamos y qué no y de qué manera irlo haciendo, pero definitivamente mucha gente que yo he tenido contacto directo, mucha gente que viene al podcast dice, pues probablemente ahí en la natación encontré algo de que no fue tanto bajar mis tiempos, ¿no? Creo que lo dice mi compa Ray, no sé si lo conozcas, Rainer dice, yo llevo un momento, o sea, ya no va a nadar más rápido, güey, pero nado más, y sí me ha ayudado a mantener el motor, ¿no? Y a tener una revolución más, a mantener esas revoluciones durante más tiempo, en fin. O sea, es algo donde
podría voltear. Es muy sencillo, Beto. Ni siquiera tienes que ser matemático en ese sentido para que salgas mucho más relajado. O sea, a lo mejor y no, como dices, no bajas el tiempo, pero el impacto que va a causar el esfuerzo y luego lo que tienes que, la energía que tienes que ocupar para remontar en la bicicleta, te va a acabar alcanzando en la carrera. Entonces, vas a estar completamente fundido y si tu fuerte es la bici o la carrera, pues vas a estar completamente desgastado y no vas a poder rendir igual. Entonces, esa parte es la que trabajamos muchísimo con los triatletas. Sí, obviamente, la velocidad, pero el desgaste en la energía ocupada para poder tener un buen lugar a la hora de salir del agua.
Exactamente. Entonces, pues gracias, Pati. Estuvo muy interesante. De parte del podcast, lo único que podemos decir es, me habían insistido mucho con tu episodio, saludos, Shadani, parte del staff. Y ya entiendo, o sea, entiendo por qué, ¿no? Hablamos aquí mucho de aquí, le damos ese lugar a Nelly, le damos ese lugar a Claudia, porque ellas obviamente están desde mucho antes y pues para mí son las mamás del triatlón mexicano. Tú tienes ese background de natación, pero el nadador que no te identifique como las mamás de la natación mexicana está mal de la cabeza. Entonces, pues bueno, ojalá haya recordado cosas, ojalá te haya divertido.
Gracias
por venir y contar.
Antes de que termines el podcast, una de las cosas que mencionaste y que quiero mencionar, porque de verdad, o sea, después de mi incidente del asalto, pseudo secuestro, o sea, la verdad es que tengo que decirte, no sabes, o sea, cómo se comportó la comunidad de atletas, o sea, la comunidad de triatlón, la comunidad de nadadores, o sea, cómo se solidarizaron conmigo, me mostraron una empatía impresionante. Tengo que agradecer muchísimo a Marcia del grupo de las morras. La verdad, mi equipo, o sea, el Team Coleman hizo un sorteo para recaudar fondos para que yo pudiera comprarme otra bicicleta. La verdad, impresionante, Gabriel también me hizo un precio espectacular para que yo pudiera comprar mi bicicleta. Entonces, agradecerles a todos los que estuvieron al pendiente mío y de mi esposo, los que me escribieron mensajitos, me hicieron llamadas, porque pasando este evento también me secuestraron mis redes sociales, entonces estuve un poquito incomunicada con la gente, pero bueno, agradecerles, aprovechar tu podcast.
Todo mal, sí, ajá.
Sí, o sea, fue así de, o sea, ya, por el amor de Dios, o sea, nomás me falta que un elefante rosa vuele y me cague encima, o sea, es lo único que me faltó. Sí, ¿no? Sí.
Pero luego lo pones en perspectiva y dices, bueno, tenemos salud, mis hijos también, mi hija está estudiando allá, aquí y allá. O sea, si alguien llega y me asalta, digo, no, ahí está mi bici, llévate mi Canyon con todo DI2 nuevo. Entonces, sí, o sea, pones en perspectiva, obviamente un triatleta al que se le pierda su bici es lo peor del mundo, pero lo pones en perspectiva y dices, bueno, ok, aquí estamos, ¿no?
Entonces, no, totalmente, y aprovechar ahora sí que tu alcance del podcast para agradecerles, o sea, ya lo había yo puesto en redes, pero de verdad estoy, no sabes, o sea, súper, súper agradecida con todos, por todas las muestras de cariño, empatía, la verdad, me hicieron sentir muy apoyada, muy querida, muy, pues muy bonito, ¿no? Y la verdad es de que sí, como dices, pues agradecida de estar con vida y de poder agradecer y de poder pasar un ratito contigo aquí en el podcast.
Ok, Pati, pues muchísimas gracias, estamos en contacto,
ay, a ver, saludos, si te invito a Shia.
A Shadani, saludos, Chía. A ver si te invito ahorita que grabe con Claudia para que la entrevistes conmigo, ¿ok?
Va.
A ver si así interrumpo menos, diría la gente. Pues gracias, estamos en contacto y pues gracias por venir al podcast, gracias por confiar en este proyecto, ¿ok?
No, padrísimo. Dale, lo agradezco muchísimo, Beto, me la pasé formidable. Espero que te haya yo acompañado a comer. Y bueno.
No he comido, de hecho el caldo lo voy a pagar ahorita, pero según yo, bueno, ahorita va a llegar la juez del caldo, que es Adri, ahorita va a llegar. Tengo pocas posibilidades, es un poco quisquillosa, pero a ver cómo nos va. Okay. Igual la quesadilla que está ahí al lado, esa me salva el pellejo. Okay. Sale, pues, estamos en contacto. Muchísimas gracias y pues nos vemos. A ver cuándo nos conocemos en persona, ¿ok?
Me encantaría, muchas gracias.
Sale, pues.